UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Buenos días, una vez más estamos aquí en Contraste de fases. No estamos el equipo completo, solamente estamos tres de nosotros. Está con nosotros Pilar García. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad.
Eso. Bueno, Pilar es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y también investigadora del IDIBE. Y también con ella nos acompaña Luis Pérez. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenos días. Aquí listos para clausurar el año radiofónico.
Luis también es profesor del mismo departamento y también del IDIBE. Y finalmente estoy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y el que nos ha fallado es Miguel Saceda, que bueno, pues era investigador del FISABIO, que hoy no ha podido venir. Pero bueno, en fin, vamos aquí, como es el último programa del año, pues bueno, pues, como suele suceder, lo que es, muchas revistas científicas empiezan a sacar pues los grandes avances del año, los científicos del año y demás. Y nosotros nos hemos fijado en concreto en lo que ha publicado la revista Science, ¿no? Que ha cogido y ha hecho una lista de sus 10 avances, ¿no? Hay algunos que tienen más que ver con la física o la química y demás, y más bien física avanzada, que, en fin, nos pilla un poquito lejos, que, bueno, los podemos comentar un poquito, pero hay uno que consideran que es el mejor avance de según la revista Science siempre, pues que el mejor avance científico del año ha sido un avance contra el virus del SIDA. Correcto. No sé si lo quieres comentar tú.
Sí, vamos, esto es un avance porque es un nuevo tratamiento, creo que se llama lenacapavir, en fin, el nombre es lo de menos, pero que tiene un principio casi un 100% de eficacia y que además ha salido no en un solo experimento, sino en dos trials, según he leído. Es un tratamiento que se inyecta subcutáneo al paciente. Y la novedad es que en lugar de tener las típicas dianas de los antirretrovirales, que son actividades enzimáticas del virus, no vamos a entrar en detalle tampoco, este va a una proteína de la cubierta del virus. De alguna manera eso va a interferir con su replicación o con su ensamblaje o con lo que sea. Y está teniendo bastante éxito. En España creo que ya lo tiene el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, lo importante ya es cuando ya se ponga en marcha y se empiece a suministrar o a administrar a las personas, ver por cuánto tiempo dura esa protección. Creo que ahora han llegado hasta 6 meses, pero bueno.
Sí, es lo que decían en el artículo, que 6 meses frente a otros fármacos que dan una protección de 2.
Sí, y además es que, bueno, no es una vacuna, eso primero hay que decirlo,
sí,
es un tratamiento. O sea que, entonces, lo que han visto es que la eficacia es un 100%. La diferencia con otros tratamientos, lo que ha dicho antes Luis, o sea, es que los anteriores, básicamente, lo que, bueno, un virus lo que hace es piratear la célula, ¿no? Se mete dentro de ella y lo que hace es obligar a la célula para que haga más virus. Entonces, lo que hacían los anteriores tratamientos era interferir con algunas enzimas del ciclo y entonces no se podía reproducir el virus dentro de las células o multiplicar. Y esto, lo que ha dicho Luis, es que parece ser que interacciona con... o sea, este es un virus con envoltura lipídica, o sea, tiene como una especie, como una bolsa de lípidos, ¿no? Y dentro está el virus, que es el material genético rodeado de proteína. Bueno, pues parece que esa proteína que rodea el material genético, este medicamento lo que hace es que sea más rígida y no pueda descomponerse, por decirlo así, cuando entra, y así el virus, pues bueno, está ahí, pero no puede hacer nada.
El material genético está como totalmente encerrado en un cono rígido.
Sí, y además incluso en caso de que se libere parece que luego después no se... O sea, una vez empieza... Si, en caso de que se multiplique, resulta que no se puede volver a formar bien la cápside. O sea que tanto evita que se desensamble como evita que se ensamble. O sea, es una cosa muy muy llamativa. A mí la verdad es que
es una diana que no es nada frecuente, pero sí, efectivamente, como dice Manolo, los virus siempre tienen que ensamblarse y luego cuando llegan a una nueva célula célula descomponerse, desensamblarse, uh-huh. para uh-huh. que su material uh-huh. genético pueda empezar a actuar en la célula. Entonces, claro, es una posibilidad porque esa proteína la célula no la va a tener, es en principio es un tratamiento uh-huh. bastante específico y sin tanta complicación de efectos secundarios que tienen otros tratamientos, porque los tratamientos... su diana es una polimerasa de ácido nucleico y es que la célula también tiene polimerasa claro. de ácido nucleico. Entonces algo malo va a hacer.
Claro, pero esto... no hay proteínas de la cápside del virus en nuestras células. Claro, por eso, entonces, no,
por sería... eso es como muy específico.
Sí, sí. Además que parece ser por el desarrollo fue debido a unos estudios de la estructura tridimensional de las proteínas de la cápside. O sea, alguien se dio cuenta de que, oye, mira, ¿y si interferimos con esto? Y...
Sí, ahí seguro que la sí, biocomputación sí. y sí, análisis sí. estructural... Sí, bueno, este ha sido un estudio, según dicen, que ha durado 16 años sí. de investigación, o sea, para uh-huh. que la gente sí, se cuando... dé cuenta de lo que lleva uh-huh. desarrollar un antiviral, bueno, un fármaco en general, uh-huh. en general, o sea...
Claro, y además es que esto está hecho antes de la inteligencia artificial y todos estos avances que hemos hablado
sí,
en el programa.
Sí, esto empezó antes del AlphaFold y compañía.
Sí, sí. Ya, a ver, ya se empezaba a estudiar muy bien la estructura de las proteínas y todo esto, y, sí, claro, y no, es verdad que esta era una de las más estudiadas. El virus del SIDA, se han puesto un montón de esfuerzos en estudiar este bicho. Sí, sí. Entonces realmente, o sea, digamos que cuando se desarrolló este medicamento se hizo en, digamos... en tecnología bioquímica de hace 16 años, o sea, uh-huh. que es mucho tiempo, pero teniendo en cuenta los avances que estamos teniendo ahora mismo, uh-huh. pero que realmente te das cuenta que, bueno, una cosa es la ciencia básica, conocer qué pasa con esas proteínas y luego posteriormente llevarlo a que sea algo que cure a la gente, o sea, es que, vamos, por eso es tan importante invertir en ciencia. Uh-huh.
Sí que,
y esto vale. ha sido del sector privado, ¿eh?
Sí, efectivamente, esto ha sido por parte del sector privado, que a veces se demuestra también que la ciencia es de todos, o sea, y, bueno, pues... Bueno, otro de los avances ha sido, pues, el uso de la tecnología CAR-T de las células... Bueno, ahora lo explicaremos, lo que es la CAR-T, para no solo tratar el cáncer, sino también las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, pues también es algo bastante interesante. No sé, aquí, Pilar, ¿te animas tú con esta noticia a comentarla?
Bueno, la terapia utilizando esta técnica de CAR-T consiste en extraer las células T de un paciente y por métodos de ingeniería genética pues se tratan estas células. Normalmente lo que se busca también es la destrucción de las células B, uh-huh. y que son las que participan más en la autoinmunidad y también células B cancerosas en procesos de leucemia o de linfomas. Y entonces estas células T, tratadas mediante ingeniería genética, se vuelven a reimplantar en el paciente y se han hecho una serie de estudios en pacientes con distintas enfermedades autoinmunes, lupus y ahora mismo no me acuerdo qué otras. Y entonces se ha visto que ya hay tratados más de 30 pacientes con éxito, pacientes autoinmunes, con este tipo de terapia.
Sí, la terapia CAR-T ya ha salido en algún programa anterior, pero sí. creo que ha hablado más en sentido de curar leucemias y esas
sí,
cosas.
Sí, sí, va más sí. encaminada al uh-huh. tratamiento de eso, leucemias y algunos tipos de linfomas. Y ahora es cuando ya se está empezando a aplicar uh-huh. para el tratamiento de enfermedades uh-huh. autoinmunes.
Sí, es que bueno, esto, fijaos, lleva desde hace tiempo, vamos, ya también otra tecnología que se desarrolló hace ya 15 años, y fue eso, coger precisamente linfocitos T, o sea, uh-huh. modificarlos para que acabaran con las células B. Porque claro. era eso se hacía para acabar con linfomas, o sea, linfomas de linfocitos B. Uh-huh. Y entonces, claro, han dicho, bueno, si la enfermedad de tu inmune también lo producen las células B, ¿por qué no nos las cargamos y ya está? Porque, curiosamente, puedes sobrevivir sin células B. O sea, te pones... A ver, tienen más riesgo de infecciones, eso también es verdad. Porque son, las células B son las encargadas de hacer anticuerpos. Pero... al menos no te uh-huh. matan en el caso de un linfoma o no te hace una enfermedad autoinmune pues en estos casos. O sea, que realmente es como decir, vamos a coger esta terapia y vamos a dar un poquito la vuelta y mira, pues nada, otro también aquí, pues bueno, pues otro nuevo ejemplo de desarrollo científico que viene de tiempo atrás, pero bueno, ahí está. Luego el siguiente, han dicho que...
Este nos pilla más.
Ese nos pilla un poquito,
más.
O sea... El,
más lejos.
El telescopio James Webb, o sea, uh-huh. que explora el amanecer cósmico, ¿no? Es, bueno, aquí muy muy brevemente, porque aquí yo me la he ido un poco. A ver, la cosa está en que este telescopio que está en órbita, ¿no? pues
sí, eso que aclara que no es un amplitar copia eso que está en la Tierra, no, sino que está en el espacio.
Sí, porque aquí ya ahora mismo dicen que se va a acabar la astronomía de óptica aquí, porque claro, como hay tanto satélite y demás y tanta contaminación lumínica, que casi no pueden hacer ya trabajar con estos los telescopios aquí en la Tierra. Entonces este, pues claro, como está en el espacio, pues puede ver mucho mejor, por decir las cosas. Y entonces resulta, bueno, vamos a ver, la teoría del Big Bang dice que en un momento dado, pues aquí el universo pues se creó una gran explosión hace muchísimos millones, mil millones de años, y entonces resulta que, bueno, que la cosa está que tú empiezas a observar el universo y digamos que cuanto, vamos a ver, la luz que llega de muy lejos, o sea, esa luz que está, claro, tenemos que imaginar que estamos mirando a 13.000 millones de años de antigüedad. Y entonces resulta que eso pues está desplazado hacia el rojo, digámoslo así. Es como no sé si habéis visto lo del efecto Doppler, cuando viene una ambulancia, que primero suena muy agudo y luego más grave.
Sí,
bueno, pues con
la luz.
En la luz el agudo es el azul, por decirlo así, uh-huh. Y lo más grave es el rojo, ¿no? Digamos que es. Entonces resulta que se supone que cuanto más lejos miras en el universo, pues menos luz tienes que haber, y sobre todo más al rojo. Pero han encontrado con el telescopio este que había galaxias más brillantes. Entonces eso, digamos que no podía ser según la teoría actual, ¿no? O sea, eso no podía existir. Entonces, claro, si existe, está claro que la teoría actual hay algo que hay que mirar ahí, que es lo que no cuadra, ¿no? De la teoría. Y entonces lo que se piensa es que quizás, a lo mejor resulta que esa luz tan antigua, que es más brillante, pues resulta más brillante de lo esperado, pues que podía ser pues debido a explosiones energéticas, se supone que a lo mejor había agujeros negros que producían unas explosiones de energía y que es lo que estamos viendo. Bueno, es una cosa así como decir, tenemos un modelo, miramos una observación y la observación nos dice que nuestro modelo está equivocado. Así que, bueno, pues a pensar.
Sí, en todo caso, en fin, pues tiene un chiste malo, a nosotros nos pilla de lejos.
Sí, bastante.
Bueno, algunas son de la Vía Láctea, algunas de estas galaxias.
La Vía Láctea es una galaxia, la Vía Láctea es una galaxia.
Bueno, perdona,
la galaxia más antigua es esta, de brillo superior a lo normal, son muy lejanas. Sí.
Sí. Bueno, el otro gran avance ha sido los plaquifidas a bases de ARN de interferencia. O sea,
esto es interesante.
Sí, bastante, porque esto puede ser un antes y un después en la lucha contra
de
las
hecho, plagas. De hecho, ya lo comentamos en algún programa anterior.
Sí.
En este programa no se nos escapa nada.
Ahí.
Por ejemplo, el escarabajo de la patata pues es resistente a los pesticidas habituales. Y eso, claro, además produce un coste económico muy grande, como de 0,5, de medio billón de dólares en pérdidas por año. Y se ha visto este pesticida que han desarrollado con una RNA de interferencia, lo que hace es que bloquea la expresión de una proteína específica del escarabajo de la patata. Bueno, una RNA de interferencia es un fragmento de RNA que lo que hace es
interferir,
acoplarse de alguna manera con el RNA mensajero y degradar ese RNA mensajero que se utiliza que es necesario para la síntesis de proteínas, con lo cual al no expresarse en condiciones normales ese RNA mensajero no se expresa la proteína en cuestión. Y bueno, pues es un
la larva del escarabajo.
Sí, es que además tú puedes diseñar ARNs de interferencia específicos
para,
o sea,
lo
solo
que tú quieras,
para ese insecto,
claro.
No para otros. Es que uno de los problemas que había con los plaguicidas normales, que son químicos, o sea, pues es que te matas al escarabajo, pero es que matas a todo bicho viviente que hay ahí.
Sí.
Entonces, bueno, pues. Entonces, claro, una de las cosas de esto es que precisamente ahora, con esto, el ARN de interferencia, fijémonos que es tecnología de ARN, que es la misma tecnología que ha permitido el desarrollo de las vacunas ARN. O sea, que el campo ese realmente está siendo una revolución, el campo de la tecnología ARN.
Sí, es muy prometedor. La única pega es que los artrópodos son muy duros y si empiezo a usar eso, acabe apareciendo algún escarabajo que sea resistente.
Es lo que decía Michael Crichton, la vida se abre camino.
Exacto.
Sí. No, no, pero, hombre, como, a ver, la cosa está en que, en principio, supongo que lo utilizarán de manera muy específica y controlando que no aparezcan los resistentes. Un poco el problema que a veces hemos hablado aquí de la resistencia a los antibióticos, que a veces intentas curar, pero claro, te aparecen resistentes, claro. Y es peor. Entonces aquí supongo que lo harán con más cuidado para que siempre solamente vaya por la plaga y no afecte a, y no solo no afecte a los demás, sino que además no se generen esos resistentes, no haya tanta presión de selección. Bueno, el siguiente gran avance o descubrimiento es que se ha descrito por primera vez un nitroplasto en eucariotas, ¿vale? O sea, esto vamos a explicarlo. A ver, nuestras células, ¿no? Pues todas las células eucariotas, pues aparte de núcleo, pues tienen orgánulos, ¿no? Uno de los más famosos es la mitocondria, que se sabe que es origen de una endosimbiosis que sucede hace muchísimo tiempo entre una célula, una protoeucariota, ¿no? Y una bacteria. Entonces, ahora mismo esas mitocondrias provienen de una bacteria y que son nuestras centrales de energía celulares. Luego también están los cloroplastos, ¿no? Que eran, pues, de nuevo, orgánulos, el cual...
Los orgánulos fotosintéticos.
Orgánulos fotosintéticos. Y ahora lo que han encontrado es que hay un tipo de algas, ¿no? Pues que resulta que consiguieron hace unos 100 millones de años, pues, hacer una endosimbiosis con una cianobacteria capaz de fijar el nitrógeno. Porque es que resulta que el proceso de fijación del nitrógeno es vital en la biosfera. Si no existiese ese proceso, no habría vida. ¿Y qué consiste eso? Pues es una cosa muy simple. El nitrógeno gaseoso, el que está ahora mismo, es el gas, el 70% de la atmósfera, el 71% de la atmósfera, es nitrógeno gaseoso, que es un gas inerte, porque no reacciona con nada. Okay. Entonces,
una cosa súper estable.
Sí, sí.
Sí.
Y es muy difícil romper.
Ese es el problema, que tiene un triple enlace y no se puede romperlo.
El problema, entre comillas, porque si fuera muy reactivo...
Bueno,
tampoco,
sí, sí, sí. Pero ¿qué? Quiere decir que no podemos fijarlo porque es además muy costoso.
Sí,
se requieren 16 moléculas, 16 moléculas de ATP para fijar una molécula de nitrógeno.
Y una molécula de nitrógeno son dos átomos de nitrógeno.
Dos diatómicos,
¿vale?
Sí, con un triple enlace.
Entonces, pues ese triple enlace es súper estable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y lo que ha dicho Pilar, necesitas mucha energía. Y claro, los que son capaces de hacer ese proceso de romper esa molécula de nitrógeno, pues solamente son procariotas todos. O sea, son arqueas, o son bacterias, o son cianobacterias, etcétera. No, los eucariotas no sabemos hacerlo. Entonces resulta que lo que han encontrado es que este alga, pues, realizó una endosimbiosis hace 100 millones de años y ahora es capaz de tener ese orgánulo especializado solo en romper ese nitrógeno y fijarlo, pasar nitrógeno gaseoso inerte a amonio, básicamente, que ya puede ponerse en las proteínas o en los ácidos nucleicos, etcétera. Entonces, bueno, pues...
Sí. Hay un caso de simbiosis que ya existe, que es la simbiosis de las... bacterias del género Rhizobium con las leguminosas, porque uno de los problemas también es que el complejo enzimático encargado de la fijación que cataliza la fijación del nitrógeno es sensible al oxígeno.
Sí.
Y entonces, claro, necesita estar en un ambiente anaeróbico, sin oxígeno. Entonces, en los nódulos de las leguminosas hay una proteína que lo que hace es fijar el oxígeno y crear alrededor un microambiente anaerobio, donde estas bacterias que se han acomodado ahí en esos nódulos del género Rhizobium pueden, en ese microambiente anaeróbico, fijar el nitrógeno. Por eso los cultivos de leguminosas necesitan menos fertilizantes que otros tipos de cultivos.
Y por eso recuperan los suelos.
Claro, esto enlaza un poco con lo anterior, los también fertilizantes.
Sí, pero fijémonos, eso, aunque no esa simbiosis de leguminosa... Rhizobium no llega a ser endosimbiosis, aunque la bacteria llega a crecer dentro de las células de la planta, pero no se considera digamos que es el paso intermedio a esa endosimbiosis. Pero bueno, aquí ya lo han visto. Bueno, el siguiente es una noticia sobre un nuevo tipo de magnetismo.
Yo aquí, pero me he perdido.
Totalmente, yo también.
Bueno, hay que simplemente decir que si pensabas que solo había un tipo de magnetismo, pues
no,
hay
dos,
tres.
Había dos.
Hay tres, ¿para qué? Yo también lo he aprendido con esta noticia.
Vale.
Hombre, esto supongo que esto será un gran avance en las cosas de informática y demás, porque ahora mismo una gran parte de nuestros ordenadores funcionan precisamente gracias al magnetismo. O sea, todos los chips, o sea, lo que es la memoria del ordenador se basa sobre todo en eso, en procesos magnéticos. O sea, claro, que supongo que esto tendrá muchísimo que ver en cosas de electrónica y demás en el futuro, porque lo que dicen esto, ¿no?, que dependiendo de, parece que puedes hacerse como dispositivos electrónicos que pueden ser muchísimo más rápidos en su funcionamiento. Ya veremos, o sea, esto es una ciencia básica, pero bueno, volvemos a la evolución. El siguiente avance es la, bueno, que parece ser que los eucariotas pues empezaron a ser multicelulares mucho antes que lo que se creía. Vamos a ver. Hemos hablado antes de los eucariotas, ¿no? Esas células que tienen núcleo y que hicieron una endosimbiosis, y que se piensa que más o menos hace unos 2.000 millones, 2.000 y pico millones de años, pues es cuando sucedió esa endosimbiosis que dio lugar a los eucariotas. Pero los eucariotas, en ese momento, pues digámoslo así, eran sobre todo células individuales. No hacían igual que las bacterias, en el sentido de que, bueno, pues podían hacer colonias, estar juntitas y demás, pero funcionar de manera coordinada y hacer algo entre ellas, por decirlo así, de formar un cuerpo, pues eso como que, bueno, se pensaba que había sido como mucho hace 1.000 millones de años, cuando digamos que nuestros ancestros aprendieron a ser multicelulares, o sea, a tener que la misma, una célula con la misma información genética pues tuviera diferenciación celular y una se encargase de unas cosas y otra de otras y demás. Bueno, pues ahora han visto, según unos fósiles que han encontrado en China, que quizás esa multicelularidad empezó hace 1.600 millones de años, ¿no? O sea que es una cosa así bastante llamativa.
Sí, sí. Esto es una especie de alga verde. Era una especie de alga, porque como ha dicho Manuel, es fósil ya no existe. Y que se llama Kingsania magnifica. Eso se lo ha puesto el chino para darse importancia, imagino yo. Sí, sí. Pero básicamente son células rodeadas por una funda cilíndrica que de alguna manera cooperarían entre ellas en un organismo eucariótico multicelular, policelular, muy primitivo. 20 células. Ultra primitivo, vamos.
Han visto que tenían 20 células. Y también algunos fósiles contenían esferas pequeñas similares a esporas.
Sí, eso es lo que indicaría que ya habría un reparto de tareas.
Sí.
Más que el hecho de que estuvieran unas cuantas células juntas, porque eso también lo saben hacer las bacterias, ¿vale? De hecho, muchas de las bacterias fijadas al nitrógeno, pues como oscilatorias, son precisamente filamentos de células, pero no se consideran que tengan ese... A ver, empiezan algunas ya digamos que saben algún truco de multicelularidad, pero aquí parece ser que sí que sería un poquito más avanzado. O sea que, bueno, pues una cosa bastante bastante llamativa. O sea que, Seguimos con el siguiente. Y aquí de nuevo otro que, en fin, que nos dejó un poquito
de geología.
Sí. Olas del manto que esculpen los continentes. O sea, lo que, bueno, vamos a ver. Esto es lo que estudiamos en la carrera de la dinámica de placas.
Placas tectónicas.
Sí, que se supone que la corteza terrestre está sólida y debajo pues tenemos el manto que está fluido porque son rocas fundidas y demás. Bueno, en realidad incluso la corteza realmente no es tan sólida, o sea, también es un poco flexible. Bueno, el caso es que es lo que está ocurriendo dentro del manto, bueno, pues parece ser que pues eso pues es un fluido y entonces sigue las redes de la dinámica de fluidos y puede a veces formarse vórtices un poco turbulentos, bastante turbulentos más bien. Lo que pasa es que no es como los fluidos que tenemos aquí en cuando tienes un vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Pues tú lo estás viendo ese vórtice cuando lo agitas y demás. Ahí son vórtices que se forman y, claro, pues digamos que se generan unas fuerzas que hace que la corteza se suba hacia arriba. Entonces, bueno, pues es lo que...
Sí, lo que dice Manolo es la idea que tenemos siempre de que las cordilleras se tienen que formar en las zonas de fricción entre las placas continentales, pero alguien ha visto que también hay zonas elevadas lejos de esas zonas de fricción. ¿No? Y la forma de parecer de explicarlo es esas corrientes de lava y roca que pueden hacer, en fin, de una manera que no entendemos del todo, que eso, que aparezca una zona elevada pues en mitad de un continente que es lejos de donde está realmente funcionando.
Claro, sí. Sí, no es una cosa bastante llamativa en ese sentido. Los geólogos estarán contentillos. La otra tampoco está un poco lejos de nosotros, pero tiene también su importancia, porque alguna vez creo que hemos hablado, los cohetes de Elon Musk, o sea, por lo menos hay que reconocer que es espectacular. O sea, las imágenes que salen de los cohetes, no solamente ascendiendo, sino sobre todo aterrizando.
Starship se llama.
Starship, cohete, sí. ¿No? O sea, aterrizando con una precisión tremenda. O sea, eso... bueno, es que parece de yo cuando lo vi digo, ostras, es que parece realmente una película de ciencia ficción de las de... O sea, pero no, esto es claro, ya real.
Se trata de recuperar el cohete, que uh-huh. eso hace abaratar los costes uh-huh. de los uh-huh. viajes espaciales. Y efectivamente está ahí metido uh-huh. Elon Musk, lo mencionamos, uh-huh. pues si quiere financiar este programa
eso,
también.
Eso, Elon.
La compañía esa de SpaceX y sus cohetes. Y sí, claro, es un paso de, porque claro, recuperar muchas cosas que si no, pues nada, se estrellarían ahí y sería sí. un coste.
Sí, lo que intentaban hacer con la lanzadera, ¿os acordáis? Las lanzaderas, el Columbia y todo eso, que al final.
Bueno, esas que había que recuperar porque hay gente dentro, pero sí. vamos, cohetes no. simplemente de, con instrumentación, dice, bueno, pues nada, ya caerá, no, pues intentar recuperarlo y
volver a utilizarlo y tal, y además que pues, se recupera con una precisión increíble, o sea, además, curiosamente está. Sí. Está utilizando un tipo de tecnología, curiosamente, es más bien del tipo ruso. O sea, me explico. Los cohetes tipo el que fue la Luna, Saturno y demás, realmente lo que tenían era como mucho dos, tres motores. Así, no
como tiene, en fases, ¿no?
Como en fases y demás. Pero es que este no, lo que hace es poner muchos motores más bien 33, pequeños.
33
que eso es lo que hacían los rusos con la... O siguen haciendo los rusos con las Vostok, las uh-huh. naves. O sea, tienen más bien... Utilizan muchos cohetes en lugar de uno muy grande. Y esto es lo que hace, además que lo ha simplificado a un nivel tremendo, o sea, es realmente hay que reconocerle como ingeniero, es un genio, o al menos el equipo el que ha conseguido ensamblar. Bueno, y ya el último, es bueno el estudio del ADN antiguo de nuestros ancestros, ¿no? O sea, aquí cada vez se están encontrando, cuando se encuentra un yacimiento, un enterramiento así de la antigüedad, pues ahora se hace con tal cuidado que se intenta preservar sobre todo los restos óseos e intentan sobre todo rescatar ADN de esos restos óseos y así pues mirar pues un poco cómo ha sido la historia de la humanidad. Porque, claro, puedes ver relaciones filogenéticas entre los diferentes enterramientos. Eso es bastante llamativo.
Sí, llegan a establecer parentescos hasta sexto grado.
Y quinto. Yo tengo hasta quinto y todo. O sea, que esos son primos
hasta
segundos.
Hasta sexto más. Que, uh-huh. ¿no?
Sí. Quinto es más, o sea, que están más cercanos. Había un caso incluso de uno que estaban a
enterrados a 1.500 kilómetros.
O sea, sí. dos primos segundos. Eso nos indica no solo la expansión, o sea, de... O sea, esta gente hace 5.000 años.
Y luego un poco también lo que tú has dicho, la cultura ya y hasta las tradiciones, ¿no?
Sí.
Había una civilización también en el sur de Alemania que han visto alrededor de hace 2.500 años que los hombres más poderosos heredaban el poder de las mujeres.
Ah, curioso.
Y han visto... Eso,
sí, es un apoyo también a los descubrimientos arqueológicos, pues sí. los que están enterrados eran del mismo sitio, eran de distintos sitios y tenían relaciones de parentesco.
Sí.
Ahora, en este avance lo que no dicen nada es del DNA de Colón, ¿no? No, todavía no lo han considerado gran avance del 2024.
Todavía no han publicado nada, ¿eh?
No, nada.
No pusieron lo de la tele, pero no han publicado nada.
Bueno, pues ya hemos comentado los 10 avances. Creo que no nos da tiempo ni a nada, porque... para el próximo año.
Teníamos ahí alguna cosa pendiente.
Íbamos ahí a DNA de antes de Colón todavía.
Sí, pero no.
Y a más cosillas, así un poco...
Sí, pero creo que en enero...
Controversia, pero en enero las vemos.
En enero creo que la podemos ver. Bueno, pues nada, un placer. Gracias, Luis. Gracias, Pilar.
Feliz Navidad, feliz año.
Feliz Navidad a todos.
Y nos vemos en el 2025. Sí. Nos oímos, os escuchamos en el 2025.
Hasta luego.
Adiós. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.